Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan. Juan capítulo 13. La semana pasada nos quedamos en ese capítulo. Y solamente como contexto, recordar, estamos en una sección importante, porque desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 es un capítulo donde Jesús está con sus discípulos, ¿no? Ora por sus discípulos, les da enseñanza a sus discípulos, y como vimos la semana pasada, pues sirve a sus discípulos. Entonces son momentos muy íntimos con sus discípulos. Ya terminó su ministerio público, pero bien importantes, donde Dios quiere hablarnos, porque pues nosotros, en el momento en que confiamos en Él, ponemos nuestra fe en Jesucristo, confiamos en su sacrificio como nuestro único sistema de salvación y justificación, en ese momento nos hacemos realmente discípulos de Jesús, ¿verdad? Somos cristianos, que eso es lo que significa un cristito, un discípulo, un seguidor de Jesús. Es lo que es un discípulo, un aprendiz, lo veíamos, ¿no?, también en este libro. Y son enseñanzas no solo para ellos, sino para cada uno de nosotros, bien importantes, ¿no? Muy enseñanzas muy, ¿cómo decirlo?, muy exactas, ¿no?, para las personas que están escuchando en ese momento. Entonces, pues Él continúa enseñando, ¿no?, a través de este pasaje en Juan 13. Él acaba de lavar los pies de los discípulos, les acaba de hacerle no un gran servicio en el sentido de humildad, sino un gran ejemplo, una gran enseñanza, ¿no? Así terminó diciendo en el verso 17. Vos lees el verso 16. Él les dijo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿no?, refiriéndose a su autoridad y quién era él, ¿no?, y lo que estaba haciendo por ellos. Entonces, pues el resultado, la consecuencia es que ellos también hubieran hecho lo mismo, ¿no?, lo que le está diciendo. Era una enseñanza que ellos estaban aprendiendo en ese momento, pero la bienaventuranza no estaba solo en aprender la enseñanza, sino en llevarla a cabo, ¿no? Por eso les dice: bienaventurados si las hiciereis, no solamente si lo saben, si las conocen, sino si lo hacen. Ahí está la bienaventuranza para todos nosotros, ¿no? De nada sirve que conozcamos versículos de la Biblia, que conozcamos pasajes enteros, capítulos enteros, libros enteros, que escuchemos sermones, que sepamos conceptos teológicos, bíblicos, difíciles, pero si no llevamos a la práctica todo eso, un poco de eso, pues no hay un beneficio para nosotros realmente. Delante de Dios, pues yo creo que seríamos las personas más miserables, teniendo la verdad tan cerca pero no viviéndola. Sería una lástima, ¿no? Entonces, la bienaventuranza está en hacerlo, ¿no? Ahí está la sabiduría también. Y Jesús parte de esto, ¿no?, para continuar su enseñanza ahí en el verso 18, que vamos a ver es lo que vamos a ver el día de hoy, al verso 30. Y vamos a leerlo, voy a leer el verso 18. Dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña a Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos gracias nuevamente provisión, Señor. Tú has provisto todo lo que necesitamos, Señor, en esta vida. Has provisto, Señor, a tu Hijo un sacrificio, Señor. Has provisto el perdón de pecados, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Y eso nos permite confiar el día de hoy en que tú vas a proveer todo, Señor, lo que necesitamos aún. Señor, lo que el día de hoy nos necesita nuestro corazón, Señor. Lo que está escrito en tu palabra es para nosotros hoy. Lo que estamos leyendo y estudiando es para nosotros hoy. Y te damos gracias por eso. Permítenos estar atentos, Señor. Escuchar tu voz, escuchar las instrucciones que tienes para nosotros. Y no quedarnos solo en eso, en instrucciones, como veíamos la semana pasada. No quedarnos solo en un conocimiento, Señor. Queremos llevar a cabo las cosas que tú nos hablas y nos enseñas, Señor. Ayúdanos a vivir todas estas cosas, Señor. Por favor, háblanos a través de este pasaje, esta porción, Señor. Transfórmanos, cámbianos, renuévanos, Señor. Haz tu obra, esa obra que solo tú puedes hacer con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 18, Jesús dice: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. ¿A qué se refiere con esto Jesús? ¿No? De repente, ¿qué tiene que ver con lo que acaba de decir? Desde el verso 10, si recuerdas la semana pasada, estuviste aquí con nosotros, Jesús dijo, el que está lavado, que es cuando Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar los pies, ¿no? ¿Recuerdas? Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, pues no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro le dice, pues lávame todo. Y Jesús le dice en el verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Dice, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. ¿Recuerdas que hablábamos que Jesús usa dos palabras para referirse a la limpieza, a este lavado? Uno habla de un lavado completo, como un baño completo, y otro solamente es lavarte los pies, no limpiarte los pies. Pero Jesús se refiere aquí al final a lavarse por completo, a ser lavados por completo. Y hablábamos acerca de ese lavamiento, de lo que Jesús hizo por su sangre, la salvación. Está hablando de la salvación. Por eso Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que ya es salvo no necesita solo lavarse los pies, porque sigues caminando en este mundo. Pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. Vosotros limpios estáis, dice al final, aunque no todos. ¿Recuerdas eso? Y aquí vuelvo a tomar ese mismo punto. No hablo de todos vosotros, verso 18. Entonces Jesús desde la semana pasada, más bien Juan desde la semana pasada, del capítulo 13, al principio del capítulo 13, está dejando ahí como algo que tiene que tratar y tiene que hablar, un asunto que tiene que hablar, que fue importante y que sucedió en la cena, en este momento de intimidad, de comunión, no de aprendizaje, que fue precisamente cuando Jesús dice quién, más bien dice que iba a ser entregado por uno de ellos, hablando de su traición, ¿no? Él ya empezó a decir eso desde el principio del capítulo. Pero aquí por eso dice, no hablo de todos vosotros. Él ya había comenzado a decir esto. Pero Jesús acaba de hablar de ser bienaventurados si obedecemos, ¿no? Fue lo que dijo en el verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por eso dice, no hablo de todos vosotros. O sea, es como si dijera, esto que acabo de decir no es para ti, Judas. Algo así, ¿no? Porque como te decía, él acaba de hablar de ser bienaventurados si obedecemos, algo que Judas no estará dispuesto a hacer. Y lo demostraría con su traición. Por eso Jesús dice, no hablo de todos vosotros. No todos eran salvos, no todos se habían creído. No todos estaban escuchando realmente a Jesús. Jesús lo sabía. Por eso dice, no hablo de todos vosotros. Dice, yo sé a quienes he elegido. ¿No? Y qué interesante que Juan otra vez se refiere a esto, a la elección de Jesús, ¿no? Sabemos que Jesús fue quien eligió a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿no? No fueron ellos los que eligieron a Jesús, fue Jesús eligiéndolos. Y esto habla de como hemos visto anteriormente, una enseñanza, una doctrina en la palabra, que es la predestinación, que Dios elige a los que son suyos, ¿no? Sin hacer a un lado la voluntad del hombre, el hombre toma la decisión de seguir a Jesús, ¿no? Esas dos cosas, hemos hablado anteriormente de estas, lo vimos en Romanos, están en la palabra de Dios, ¿no? Y no podemos irnos hacia un lado dejando el otro lado. porque entonces estaremos viendo nada más la mitad de la verdad y diríamos que el otro no es verdad. Las dos cosas son verdad. La palabra enseña las dos cosas, tanto como Dios elige, ¿no?, pero también como Dios, como el ser humano responde al llamado de Dios, ¿no? Entonces, en este caso es muy claro lo que Juan nos está enseñando. Yo sé a quienes he elegido, refiriéndose a que Jesús sabía todo lo que estaba pasando, todo lo que había en sus corazones, aún quién le iba a entregar. Jesús eligió a todos sus discípulos, incluyendo a Judas. Esto es bien importante. No quiere decir que cuando dice yo sé quién es elegido, a ti no te elegí, Judas. No, Jesús eligió a Judas, ¿verdad? Entonces lo que nos está mostrando esto, o sea, no a todos van a entender esto, no todos es la salvación, no todos van a ser bienaventurados, pero yo sé a quién es elegido, y entre ellos estaba Judas. Pero Jesús no eligió a Judas para la perdición. Quiero que quede bien claro eso. Ese lugar lo tomó Judas, ¿sí? Porque entonces podemos pensar que, pues pobre Judas, ¿no? O sea, pobre Judas, y qué malo Dios que le eligió solamente para esto, ¿no? No, Judas tomó su decisión, ¿no? Algo que deja muy claro el texto. Judas fue elegido por Jesús, sin embargo, como vemos aquí, no fue bienaventurado. Fue elegido para que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Sí lo ves? Es como si Jesús dijera, yo los he elegido para ser bienaventurados, pero no todos ustedes. Hay uno que ha sido elegido, pero para esto, ¿no? Para traicionarme. Es lo que está diciendo, como estaba escrito. Jesús escogió a los 12 no para ser salvos, sino para ser sus seguidores. Es bien importante eso. El primer llamado que ellos tuvieron es, síganme, ¿recuerdas? Síganme. Ellos en ese seguir a Jesús iban a encontrar la salvación. No todos, solo 11. Entonces, totalmente consciente de lo que hacía Jesús, incluyó en su selección al hombre que iba a traicionarlo. Y esto, entender esto va a darnos más el impacto de lo que está hablando aquí Juan y lo que quiere mostrarnos. El corazón de Jesús y quién es Jesús, ¿no? No podemos pensar que Jesús escogió a Judas para que lo traicionara como si hubiera sido una decisión solamente de Dios, ¿no? Como diciendo, pobre Judas. No podemos pensar en que Jesús eligió a Judas y lo dejó afuera de su bendición. Judas tuvo todo el tiempo la oportunidad y participó de la bendición de estar con Jesús, pero él tomó su decisión de rechazar a Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús dice, yo sé a quién he elegido. Dice el texto, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús cita el Salmo 41, verso 9. Es un salmo de David. Lo hace en referencia a la traición de Judas, porque en ese salmo, en ese mismo pasaje, Salmo 41, 9, dice esto. David escribe, aún el hombre de mi paz, ¿no? O sea, el hombre con el que yo podía tenía paz, tenía confianza, tenía seguridad, en que yo confiaba, dice, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿A qué se refiere? David fue traicionado por un hombre llamado Aitofel. ¿Sí lo conoces? ¿Has leído la historia en Samuel? Un hombre que era de su confianza, un hombre que estaba del lado de David, que aún estaba en su mesa, comía con su mesa. Y si tú recuerdas, mencionaba la semana pasada, el sentarte a comer con alguien era una muestra de mucha comunión e intimidad con esa persona. No te ibas a comer con cualquier persona, no te sentabas a la mesa con cualquier persona. Entonces David tenía comunión con esa persona, un hombre de su confianza que compartía amistad con él, con David. Pero este hombre, cuando Absalón se rebela contra su padre David, ¿no?, y quiere matarlo, este hombre, Aitofel, se va con Absalón, se va al lado de Absalón, ¿no? Entonces traiciona a David. Y fue algo que lastimó mucho a David, al grado de mencionarlo en este salmo, un salmo que se hace profético por lo que está citando aquí. Jesús mismo lo cita, ¿no?, como una profecía hacia él mismo. El que de mi pan comía, dijo David, alzó contra mí el calcañar. Y es lo que cita Jesús. Mas para que se cumpla la escritura, o sea, yo lo escogí para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Como te decía, la costumbre oriental de comer juntos era una señal de compañerismo. Y eso solamente, esa señal de compañerismo solamente aumenta la ofensa de Judas, ¿lo ves? Hace más grande lo que está sucediendo. Creo que, no sé si todos, pero muchos de aquí hemos sido traicionados, ¿no? ¿Algunas te han traicionado? ¿Te han lastimado así algo que hayan hecho que te haya, que digas, oye, pues tenías mi confianza, ¿no? Abusaste de eso. Pues lo que Juan, en lo que Jesús quería expresar, era precisamente la magnitud de lo que iba a suceder con esa traición. No lo traicionó cualquier hijo del vecino, ¿me explico? Lo traicionó uno de los suyos. Y Jesús lo veía de esta forma, Él lo escogió, Él lo eligió. Levantar el calcañar a alguien era una indicación de desprecio, ¿no? Lo que significaba. Cuando en Génesis 3, verso 15, después de que Jesús, el Padre, más bien Dios, empieza a pedir cuentas de lo que sucedió en el huerto de Edén, ¿no? A Adán y a Eva, va con la serpiente, y Génesis 3:15 es lo que se conoce como el protoevangelio, que significa la primera mención del evangelio, que es cuando le dice a la serpiente, ¿no? ¿Sí recuerdas? Yo no me acuerdo, déjame lo leo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente. ¿Recuerdas ese texto? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, que es Cristo. La cabeza habla de una herida mortal, ¿no? Por eso le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Calcañar es el talón, eso es el calcañar. O sea, la herida que tú le vas a hacer sí va a ser una herida fuerte, pero no se va a comparar a la herida que tú vas a recibir, que es terminar con la muerte, ¿no? Terminar con Satanás, precisamente. Pero sí va a haber una herida, ¿no? Y parte de esta herida comenzó aquí, con la traición de Judas. Obviamente Jesús va a morir en la cruz, pero Satanás ya está obrando para que Judas lastime a Jesús de esta forma. Entonces también nos conecta con ese pasaje. Pero levantar el calcañar es como, decía un comentarista, es como el caballo que sin aviso ataca a su dueño, ¿no? Imagínate eso. El dueño está limpiando a su caballo, lo está cepillando, y de repente el caballo, pum, le da una patada, levanta el calcañar, o sea, levanta el talón. Imagínate eso, qué golpe, ¿no? Eso es lo que está mostrando, ¿no? Una patada. Y yo veo exactamente eso es lo que está pasando aquí. Porque ¿qué es lo que Jesús acaba de hacer, recuerdas? Acaba de lavar los pies de los discípulos, entre ellos Judas. Y es como si Jesús estuviera lavando los pies y Judas levanta el calcañar y patea a Jesús. ¿Sí lo ves? Se hace referencia a eso. Jesús sirviéndole, amándole, y este hombre lo que hace es patearlo, lastimarlo. Y Jesús, como vemos aquí, interpreta lo que hizo Judas como un cumplimiento profético en las Escrituras. Iba a ocurrir esto, estaba escrito, así fue. De repente me preguntaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Qué hubiera sucedido si Judas se hubiera arrepentido y no lo hubiera traicionado? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que no hubiera estado escrito esto en las Escrituras. Eso es lo que hubiera pasado. Porque no hubiera sido la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Eso es, estaba escrito y así iba a suceder. Sin presionar a nadie, sin obligar a nadie, el hombre iba a tomar su decisión. Así como Adán tomó su decisión, Judas tomó su decisión. Así como tú y yo tomamos decisiones cada día, ellos tomaron sus decisiones. Judas fue moralmente responsable por sus propias decisiones y acciones. De ninguna manera podemos justificarlo, porque si intentamos justificarlo, haríamos injusto a Dios, ¿verdad? Y Dios no es injusto. Dios le dio justamente lo que merecía. Y a través de ese pasaje lo vamos a ver. Dice el verso 19: desde ahora os digo, antes que suceda, dice Jesús a los demás discípulos, bueno, a todos los discípulos, pero les dice esto: desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Dice el verso 20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es muy interesante lo que Jesús le está diciendo, porque tiene un propósito, y aquí lo está diciendo el verso 19. Desde ahora os lo digo. ¿Qué les acaba de decir? Voy a ser traicionado, ¿verdad? Es lo que les acaba de decir. Y desde ahorita se los digo antes que suceda. ¿Para qué? Para que cuando suceda, crean. ¿Ves el propósito por el cual Jesús empieza a hablar de su traición? Para que ustedes crean. ¿Por qué? Jesús sabía que la traición de Judas podría perturbar a sus demás discípulos. Podría haber afectado su fe en Jesús. Ellos podrían comenzar a pensar que Jesús se había convertido en la víctima de un plan como el de Judas. ¿Te imaginas eso? ¿Su maestro? ¿Su señor? Es por eso que Jesús le está enseñando que, lejos de tomarle por sorpresa, lo que Judas va a hacer está incluido en el plan eterno y detallado de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Va a pasar esto. O sea, no crean que no sé qué va a pasar. Porque si ellos no supieran eso, que Jesús lo sabía, que realmente lo que sucedió salió de las manos de Dios, pues imagínate en quién iban a confiar. Entonces Jesús le está mostrando lo que va a suceder para que ellos puedan confiar en Jesús, que se los está diciendo, y lo que está sucediendo le está mostrando que Jesús sabía lo que estaba pasando, ¿no? Eso les ayudará a confiar en Jesús aún después de su muerte. Ese era el propósito, ¿no? Más adelante, ya cuando estudiemos, nos vamos a dar cuenta que como que no les sirvió de mucho esto, pero Jesús lo dejó muy claro. Tal vez en ese momento no, pero Juan sí lo entendió, por eso lo escribió en su evangelio, ¿verdad? Diciendo esto, para que crean. ¿Pero qué tienen que creer ellos? Dice el verso 19 al final, que yo soy, ¿recuerdas? Yo soy, ¿recuerdas qué significa el yo soy? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Está mencionando a Jesús como el eterno Dios, ¿recuerdas? Que hablábamos siempre eso, de su divinidad. La manera en que Jesús se reveló por primera vez al hombre en esa zarza ardiendo a Moisés, ¿recuerdas? Y Moisés le pregunta, ok, me estás pidiendo que haga esto, pero si voy, ¿quién les digo que me envió? Y les dice, diles que yo soy, te he enviado. Entonces los judíos entendían perfectamente lo que significaba yo soy. Está hablando de ese Dios, Jehová, el Dios eterno. Entonces cuando Jesús dice esto, Jesús pronunció las palabras proféticas yo soy para probar quién era. Porque ¿quién más podría profetizar esta traición si no fuera el Dios eterno, omnisciente, que sabe todo, ¿verdad? Y Jesús le está mostrando esto. Cuando suceda, van a recordarlo y van a saber quién soy yo, o sea, que yo soy el eterno Dios. Cuando Jesús sea arrestado y asesinado, los discípulos deberían de seguir confiando en quién es Jesús, el yo soy, el eterno Dios, y el eterno Dios que no muere, ¿verdad? Por lo tanto, esto tenía que haber traído fe a ellos. Ok, está en una cruz, va a morir, pero es el eterno, no muere. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no muere, resucitará, ¿no? ¿Te das cuenta de todo lo que Jesús le está diciendo con esas palabras a sus discípulos? O sea, prácticamente le está diciendo todo lo que va a suceder más adelante. Voy a ser traicionado, pero se lo estoy diciendo para cuando suceda, crean en mí. Recuerden que yo dije esto, porque lo sé, porque soy el eterno Dios. Y cuando suceda, crean que yo soy ese Dios eterno. ¿Sí me explico? Es lo que Jesús le está diciendo. Por eso dice el verso 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dices, ¿y esto qué tiene que ver? Cuando lo empecé a leer y estudiar, como que no encontraba. Decía, ¿por qué dice esto aquí? Si viene hablando de su traición, viene hablando de quién es él, que el propósito es de que crean. Pero realmente Jesús aquí lo que está haciendo es confirmarles el llamado. ¿Por qué hace esto? Jesús les confirma su llamado, algo que ellos no debían olvidar y algo que ellos debían de seguir creyendo. Si Jesús hubiera muerto en la cruz sin que ellos lo supieran y entendieran lo que Dios iba a hacer, para ellos todo hubiera quedado en el piso. ¿Me explico? Toda su fe, aún su llamado. ¿Cómo sucedió? Vamos a ver más adelante que después de que Jesús muere, Pedro lo vemos regresando a su lugar como pescador, ¿verdad? Y Jesús no lo había llamado eso. Entonces Jesús está confirmando el llamado que ellos tienen. ¿Por qué? Porque dice, aunque yo muera, eso no va a cambiar. Ustedes tienen un llamado de parte mía. Dice, de cierto, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Entonces, ver a Jesús crucificado, ver a su maestro, ¿no?, crucificado, podía haber traído desánimo, incredulidad en ellos. No solo hacia la persona de Jesús, como te decía, sino a su autoridad y al llamado que les había dado. Por eso tienen que repetir esto. Es por eso que Jesús les deja claro que lo que va a suceder, refiriéndose a su traición, eso no anula quién es Él. No anula la autoridad de Jesús y el llamado que Él les había dado. Por eso tienen que repetir el llamado. Lo que Jesús estaba a punto de experimentar, comenzando por su traición, solo confirmaba su autoridad y la validez del llamado de sus discípulos. Eso es lo que nos está mostrando aquí. O sea, todo lo que va a suceder no tiene que desanimarlos, al contrario, tiene que animarlos. Tienen que recordar quién soy yo, el llamado que les he dado. Y termina diciendo esto en el verso 20: y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, no se olviden de esto. Cristo y el que lo envió son uno, lo que está diciendo aquí. ¿Sí lo ves? Es imposible aceptar a uno y rechazar al otro. Los dos son inseparables. La Trinidad, el Padre, el Hijo, es Dios. Entonces, cuando el plan de Dios se lleva a cabo y Judas traicione a Jesús, los discípulos deben seguir conscientes de la autoridad divina de su llamado. Por eso les vuelvo a recalcar: yo soy Dios. Recuerden quién me envió, quién está conmigo, con qué autoridad hago estas cosas, con qué autoridad los llamé. Por lo tanto, cuando suceda esto, no se desanimen, crean, confíen, sigan el llamado que les di, con la autoridad que yo les di. Yo soy Dios, es lo que les está diciendo aquí. Entonces, después de ver y hablar de su traición, Jesús quiere que sus discípulos no se desanimen, sino al contrario, que estén fortalecidos en su fe, confiando, ¿no?, en lo que Jesús va a hacer. Ellos no han entendido claramente, ¿no?, lo que Jesús va a hacer. Ya lo escucharon, Jesús ya lo había anunciado por lo menos 3 veces, voy a morir. Ya le había dicho, el Hijo del Hombre va a ser arrestado, va a ser arrestado, va a ser entregado a manos de gentiles, muerto. Pero ellos no habían entendido todo esto, ni siquiera en esta porción acerca de la traición. Pero la traición es bien importante, por algo Jesús lo está mencionando y por algo la mencionó en este momento, ¿no?, aun cuando estaban en la última cena. Vamos al verso 21. Dice el verso 21: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces, dice el texto, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Para poder entender lo que Juan nos quiere expresar, tenemos que recordar todo lo que está sucediendo. Como le dijeron en principio, Jesús está solamente con sus discípulos. Es el último tiempo, la última noche, los últimos minutos que va a estar con ellos. Es un tiempo bien especial, un tiempo en el que Jesús ya les enseñó, les dio una gran enseñanza lavándole los pies, ¿no? Ya estuvo con ellos teniendo comunión en la mesa, comiendo, aún todavía siguen comiendo, están ahí en esa comunión. Y de repente ocurre esto, Jesús está hablando de su traición, y es porque dice Juan esto, y se conmovió en espíritu. Aquí es Juan hablando, y él pudo ver cómo Jesús se conmovió en espíritu. Su corazón fue movido, eso significa conmover. Y él se conmovió en espíritu, pero no por lo que iba a acontecerle a él. Porque podemos verlo así: Jesús se conmovió en espíritu por lo que le iba a suceder a Judas. Por eso dice: de cierto digo que uno de vosotros me va, dice, a entregar. No tanto por lo que él iba a sufrir, sino por aquel por el que él iba a sufrir. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús amaba a Judas y por eso estaba conmovido por él. Jesús en este momento no estaba enojado con Judas, podemos verlo así. Jesús amaba a Judas. Esto me encanta porque Jesús ya les había enseñado esto a sus discípulos. Pero lo mismo que acaba de hacer al lavar los pies, le está diciendo: ahora se los voy a mostrar. ¿Te das cuenta de eso? En Mateo 5, verso 43, es donde Jesús dice: ¿oíste que fue dicho amarás a tu prójimo? ¿Recuerdas ese pasaje del Sermón del Monte? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De repente escuchar esto es difícil, ¿no? Pero es Jesús quien lo está diciendo. Y él dice: amad a vuestros enemigos, porque ahí es donde realmente se puede ver el amor y el amor de Cristo. Cualquiera puede amar a alguien que te ama, ¿no? Pero en este momento Jesús está mostrando exactamente lo que les había enseñado. ¿Sí lo ves? Está amando a aquel que lo va a entregar. O sea, Jesús no te va a pedir a alguien, no te va a pedir algo que él no haya hecho antes. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, porque él se hizo hombre, 100% hombre, y fue tentado, sin pecado, pero fue tentado en todas las situaciones, aún en esto. ¿Sí te das cuenta de eso? Es fácil amar a los que nos aman, ¿no? Es bien fácil eso. Como cristianos, podemos amar a los que nos maltratan, porque por eso Dios nos pide eso, nos da la capacidad de hacerlo por medio de su amor. Pero nunca, nunca podremos saber lo que es amar a alguien que sabemos que nos va a lastimar, ¿verdad? Ese es el amor de Jesús. ¿Tú puedes amar a alguien que te ama? Definitivamente. ¿Puedes amar a alguien que ya te lastimó? Sí, porque la Biblia me llama, Dios derrama su amor en mí. Pero imagínate, piensa en esto, amar a alguien que aún no lo ha hecho, pero sabes que te va a lastimar. ¿Se me explicó? O sea, Jesús sabe lo que va a suceder. Y aún así, está amando a Judas. Ese es el amor de Jesús. Te voy a decir una cosa, ese es el amor que Jesús tuvo por este hombre, por Judas, pero no solo por este hombre, por ti y por mí. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, sin que le buscáramos, ¿verdad?, Cristo murió por nosotros. O sea, una cosa es amar a alguien que amas, otra cosa es amar a alguien que ya sabes que te lastimó, pero otra cosa es amar a alguien que no sabes lo que está planeando para hacerte daño, ¿verdad? O que ya sabes. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Jesús tenía por este hombre. Por eso te digo, cuando dice se conmovió, no fue por lo que él iba a vivir o experimentar, sino por lo que Judas iba a experimentar fuera de la salvación. Eso conmueve el corazón de Jesús. Jesús lloró. ¿Sabes por qué lloró? Por esto mismo, por la dureza del corazón del hombre. Jesús lloró cuando llegó a Jerusalén y lloró diciendo: si hubieran reconocido el día de su visitación, o sea, si hubieran sabido quién venía a visitarlos el día de hoy, la salvación, y su dureza no les permitió ver eso. Eso conmueve a Jesús, el pecado, la condición del hombre. Eso es lo que lo conmovió aquí. Y declaró, dice el verso, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En los dos versículos Jesús acaba de citar, de cierto, ¿te diste cuenta de eso? que son palabras enfáticas que usa Juan cuando Jesús quería decir algo muy muy claro. No es que no fuera verdad lo que decía, pero como muy enfático, pongan atención a esto. Y dice: uno de ustedes me va a entregar. Imagínate ese momento tan incómodo para todos, no solo para Jesús, no solo para Judas, todos los que estaban ahí, porque eso involucraba a todos. Uno de ustedes, de todos ustedes, me va a entregar. Ellos están ahí en la mesa teniendo comunión, acaban de presenciar el acto más humilde de servicio de parte de su Señor y Maestro, la enseñanza más humilde de Jesús, y de repente Jesús dice esto: uno de ustedes me va a entregar. Jesús nuevamente está mostrando que Él está en control de los eventos. Nada de lo que va a suceder le va a tomar por sorpresa. Él sabe lo que está pasando, y por eso le dice: uno de ustedes me va a entregar. Pero esta declaración también fue una oportunidad más para que Judas se arrepintiera. Imagínate escuchar esto. Siendo Judas, saber que ya habías negociado, que ya habías, ¿no?, eso ya estaba en tu mente. De repente escuchar esto: ¿dónde ustedes me va a entregar? Es una oportunidad más en la que Jesús le está diciendo: arrepiéntete, Judas. Reconoce lo que hay en tu corazón. Verso 22 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros. Dice, dudando de quién hablaba. Imagínate, ¿no? Todos ahí, ok, un silencio incómodo, ¿no? No sé si había grillos ahí, pero definitivamente se ven los grillos. Y empiezan a cuestionar, a dudar de quién hablaba. Algo que no nos dice Juan, que es muy interesante mencionar en los otros evangelios, es que antes de sospechar de Judas, cada uno de ellos sospechaba de sí mismo. En Mateo, déjame leerte, en Mateo 26, de esta misma parte, pero escrito en Mateo. Mateo 26, verso 20, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ese mismo momento, ¿te das cuenta? Dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Te imaginas? O sea, ¿soy yo, Señor? Cada uno de ellos, aún Judas. O sea, eso hace tirar la traición peor, ¿no? O sea, porque más hipocresía, sabiendo lo que hay en su corazón. Una oportunidad más para decir: Señor, soy yo. No te estoy preguntando, soy yo. Me arrepiento. Judas había dicho: ¿soy yo? Entonces él respondiendo, verso 23 de Mateo 26, entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Hablando de esa comunión, ahorita vamos a hablar eso. Pero ellos empezaron a preguntarse, antes de pensar en alguien más, en ellos mismos. Y me gusta eso, porque esto sirvió para que los discípulos se autoexaminaran. ¿Te das cuenta? Yo imagino a Pedro, ¿no? Porque es el como el más cercano a regarla, ¿no? Pobre dicho, chin, creo que yo voy a ser el que le va a entregar, ¿no? Pero déjame comentar esto. Creo que es bien importante tener esta actitud nosotros. Antes de empezar a juzgar a otros, examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho, mucho, porque somos excelentes examinadores de otros. Pero la Biblia nunca me dice eso. La Biblia no me habla de eso. La Biblia me dice: hipócrita, saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? Mateo 5, es lo que dijo Jesús. Entonces, una buena enseñanza que debemos aplicar nosotros es esta: antes de empezar a examinar a los demás, examinarnos a nosotros. El examinarnos es algo muy útil. Lo fue para los discípulos y lo es para nosotros. El salmista, Salmo 139, después de que reconoce la omnisciencia de Dios y omnipresencia, Al final, Salmo 139, verso 23 y verso 24, Él dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es una buena oración, ¿sabías? Para cada uno de nosotros. Pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Y eso de examíname no es que Dios no te conozca, Dios sabe. Examíname es muéstrame tú lo que tú ves. Muéstrame lo que hay en mi corazón. Lo sucio. Todo eso muéstramelo. Yo no lo veo, tú muéstramelo. Pablo le dice a los corintios, en la carta que estamos estudiando los domingos, 2 Corintios 13, al final de la carta, verso 5, él les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Qué importante es que nos examinemos, porque tal vez muchos de nosotros ni siquiera estamos en la fe, ¿verdad? Como Judas. Judas no estaba en la fe. Todo lo que Jesús le está diciendo a los discípulos ya no es para Judas. Lo único que Judas está escuchando es: Judas, arrepiéntete. Judas, arrepiéntete. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Probaos a vosotros mismos. ¿Te das cuenta? Es algo muy útil, ¿verdad? Examinarnos. Eso fue lo primero que hicieron los discípulos. Y después, regresando a Juan 13, dice: y uno de sus discípulos, verso 23, al cual Jesús amaba, dice, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era ese discípulo? Pues la tradición nos enseña que era Juan, ¿no? Eso parece referirse a Juan mismo. El nombre de Juan no aparece en este evangelio y siempre se refiere como el discípulo amado, el discípulo que Jesús amaba. Y no menciona su nombre. No es que Jesús no amara a los demás discípulos, sino es que así se veía Juan. Y eso es otra enseñanza para nosotros. Creo que es bien importante recordar esto, ver cómo Jesús nos ve. Jesús nos ama, te ve con amor. Jesús no está viendo solo a Juan así, está viendo a Judas así. ¿Recuerdas? Él estaba recostado así, al lado de Jesús, con esa intimidad, con ese acceso. Y ese mismo acceso lo tenemos tú y yo. Decía, leí un comentarista, John Corson, decía: cuanto más conozco a Jesús, más le amo. ¿Verdad? Cuanto más conoces a Jesús, más le amas. Pero él decía: pero cuanto más me conozco a la realidad de la palabra, a la realidad delante de quien estoy, cuanto más me conozco, más sorprendido estoy de que Jesús me ame. Y eso es lo que está viendo Juan aquí realmente, ¿no? Cuando él dice al cual Jesús amaba, no es como que pues yo soy el mero mero, ¿no? Sino cómo Jesús podía amarme a pesar de lo que yo era. ¿Sí me explico? Y así es como tenemos que vernos. Jesús me ama. Así como soy, Jesús me ama, y eso es lo más sorprendente de su amor. Él no deja de amarme. Su amor no, él no cambia, ¿verdad? Uno de sus atributos es que es inmutable. ¿Qué significa eso? Que no cambia. No cambia. No cambia de parecer, no cambia de opinión, no cambia. Jesús sigue siendo Dios y Dios sigue siendo eterno y no cambia. Entonces, si no cambia, su amor no cambia, ¿verdad? Él me sigue amando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que no pecadores, Cristo murió por mí, ¿no? Cristo murió por nosotros. Y es así como Juan se veía, dice, al cual Jesús amaba y estaba recostado al lado de Jesús. Dice: a este pues, verso 24, a este pues hizo señas Simón Pedro. Pedro, ¿no? Ahí haciéndole señas, ¿no? Dile, ¿quién es? Todo desesperado, yo creo. Dime si soy yo, ¿no? Dice, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, ¿no? O sea, después de lo que sucedió con Pedro en el lavamiento de pies, seguramente Pedro pensó que podría ser él, ¿no? Él entonces, dice el verso 25, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y ahí ves a Juan obedeciendo, ¿no? ¿Quién es, Señor? ¿No? Me encanta esto. Dice que Juan estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Obviamente por la forma de en que lo que te explicaba la semana pasada, que comían, ¿no? Que era muy mucha intimidad, las mesas eran muy bajitas, casi al ras del suelo, ellos tenían que estar casi acostados comiendo y eso generaba más intimidad entre ellos. Era por eso que este Juan estaba pues casi recostado al pecho de Jesús. ¿Y qué imagen esa, no? O sea, ¿puedes imaginarte estar recostado al pecho de Jesús? ¿No? Muchos lo ven así, como si era recostado y para poder hablar con Jesús tenía que voltear y realmente se encontraba en el pecho de Jesús, viendo a Jesús de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, ¿qué imagen? Y realmente sí, él le hace una pregunta: ¿quién es? Y lo podemos ver de una forma muy romántica. Pues sí, ahí en el pecho de Jesús, en su corazón, vas a encontrar todas las respuestas, ¿verdad? Y ahí estaba Juan, y pregunta. Y me encanta porque Juan no solo podía escuchar la voz de Jesús, él podía escuchar su corazón, estando ahí, ¿no? Siendo amado por él, en esa intimidad. Pero ve lo que dice Jesús, verso 26, que le responde de esta forma. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces Jesús le contesta esto en el verso 26: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Recuerda lo que decían en Mateo, ¿no? Con el que mojare, ¿no?, el pan, ¿no?, que comiere conmigo. Era mucha intimidad. O sea, al mojar el pan era, ¿cómo te explico? El día de hoy como que somos más higiénicos, ¿no? Era como compartir un tenedor, ¿no?, una cuchara con alguien más. Ah, pues ten mi cuchara, ¿no? O sea, mojar el pan era de que yo ya lo mordí y lo vuelves a embarrar y donde ya están todas las babas de todos. Y, o sea, esa intimidad es la que nos está mostrando aquí. Ahora, la narración, lo que está diciendo aquí, nos muestra que Juan estaba sentado a un lado de Jesús porque estaba recostado, ¿sí recuerdas? Pero Judas estaba del otro lado, porque le dio el pan a Judas. Eran los dos lugares de honor, ¿lo ves? De un lado estaba, del lado derecho, Juan, recostado, y del otro lado estaba Judas, del lado izquierdo. Los dos grados, o los dos lados, lugares de honor. Y ahí estaba Juan, y el que lo iba a traicionar. Así de sorprendente fue. Jesús, en la última cena con sus discípulos, le dio el lugar de honor a Judas, quien lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque lo amó. Y como vimos al principio, lo amó hasta el fin. Judas estaba dispuesto a traicionar, como vemos aquí, aquel de cuya mano había comido. ¿Así? O sea, esto muestra más el amor de Jesús, pero muestra más la vileza del hombre, ¿te das cuenta? Su traición, a ese grado. Entonces dijo: a quien diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Obviamente, ahorita lo vamos a ver cómo en esa imagen, los demás discípulos no entendieron a quién se refería, ni que era Judas. Probablemente, pues están comiendo y pasando el pan, y le pasa el pan, y pues es cualquiera de ustedes, ¿no? Por eso dice, y después, dice algo interesante el verso 27, después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Después de haber comido ese bocado, Satanás entró en él. Qué fuerte es esto, ¿no? Satanás entró en él. ¿Qué implica esto? Bueno, antes de llegar a las implicaciones, déjame recordarte algo. En el verso 2 de este mismo capítulo 13, nos dijo esto: Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregarse. Entonces lo primero fue que Dios puso algo en su corazón. ¿Te das cuenta? Satanás primero planta el pensamiento en el corazón del hombre. Luego entra en la persona para controlar su vida. Eso fue lo que hizo con Judas. Obviamente está hablando de personas no creyentes, porque eso es lo que implica. Judas nunca fue salvo, ¿verdad? Es lo que vemos el día de hoy. Una persona que ha puesto su fe en Cristo no puede tener un demonio, no puede tener a Satanás dentro. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? No puedes tener eso. Pero aquí simplemente estamos viendo cómo él nunca creyó en Jesús. Nunca creyó en Jesús. Satanás llega, planta una idea en su corazón y de repente ya está gobernándolo. Y aunque sabemos que Satanás ya no puede entrar en nosotros, sí puede estarnos gobernando. Como creyentes tenemos que tener cuidado de esto. Él va a empezar con una idea en tu mente, como lo hizo con Eva, ¿recuerdas? En huerto de... así comenzó todo. No obligó a Eva, simplemente, siendo astuto, empezó a decirle mentiras, ¿no? Verdades con mentiras, que son mentiras y son las peores mentiras. Pero así fue como empezó a seducirla. ¿Y sabes qué fue lo que le empezó a decir? Lo que le empezó a decir fue que Dios no la amaba, que Dios no la estaba cuidando, que lo que Dios le estaba dando no era suficiente, que ella merecía algo mejor. Eso lo puedes leer en Génesis 3. Obviamente no dice literalmente esas palabras, pero eso es lo que le estaba mostrando. Dios es malo. Él te está ocultando cosas. Ten cuidado cuando empieces a pensar así acerca de Dios, porque esos pensamientos son de Satanás. Y si plantas ese pensamiento, en un momento sigue ahí y puede estar por años. Créemelo, probablemente este pensamiento estuvo 3 años en el corazón de Judas. Llegó un momento en que Satanás ya empezó a gobernarlo para llevar a cabo eso. Ten cuidado con los pensamientos que están ahí en tu mente, que sabes que no son piadosos. Frénalos, son dardos del enemigo, ¿verdad? Son esos dardos que dice Efesios 6. Pero aquí tienes que detener esos dardos, ¿recuerdas con qué? Efesios 6, el escudo de la fe. ¿La fe en quién? ¿En Satanás? No, en Jesús. Cree en Jesús, cree en su palabra, cita su palabra. Cuando vengan esos pensamientos que están robando la paz, que sabes que no vienen de Dios, tienes que contrarrestarlos, atacarlos con el escudo de la fe. Sé en quién he creído. Lo que tú me estás diciendo es mentira. Tú eres padre de mentira, ¿verdad? Tú quieres destruir, eso es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que él busca. Judas no entendió esto. Empezó a dar entrada a esos pensamientos, ¿verdad? Y cuanto menos se dio cuenta, Satanás ya lo estaba controlando totalmente. Aquí, pues literalmente dice, entró en él. Una y otra vez Jesús le advirtió a Judas sobre lo que iba a hacer. Una y otra vez, ¿lo viste en ese texto? Una y otra vez. Sin embargo, esas advertencias no fueron escuchadas. Jesús ya no tenía nada que ver con Judas. Por eso le dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué triste escena, Jesús se da cuenta ya. Ahora sí que ya lo perdimos. Es lo que Jesús dice ya, ya no hay más que decir. Jesús le está dando a Judas la última oportunidad de retroceder, de arrepentirse. ¿Y sabes qué sucede? Algo que también puede sucedernos a nosotros. El hombre hace su propia decisión y Dios confirma esa decisión. Por eso Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Ya lo decidiste? Hazlo. Cuando permites que Satanás empiece a sembrar pensamientos, como te decía, en tu mente, sin hacer caso a las advertencias de Dios, llegará el momento en que Dios callará y solamente confirmará tu decisión. Si Dios está hablando, está mostrando lo que estás haciendo y te está recordando lo que su palabra dice, que estás mal, haz caso, retrocede, arrepiéntete. Jesús despide a Judas, pero lo hace mostrando que Él tiene el control de la situación. Aún ahí, todos los detalles de su sufrimiento estaban en las manos de Jesús, no en las manos de su traidor, ni en las manos de Satanás. Jesús sabía todo lo que estaba pasando y por eso le dice: hazlo pronto. Fuiste escogido para esto. Dice el verso 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Él dijo esto. Qué interesante, ¿no? Ninguno entendió. O sea, ¿por qué le estaba hablando? O sea, acaba de pasar esa escena, Jesús dijo, con el que le dé mi pan, se lo da Judas, y ninguno entiende que es Judas. ¿Sabes por qué? Porque Judas fue un hombre exitoso. ¿Por qué digo esto? Tanto fue el éxito de Judas en su engaño que los demás discípulos no se dieron cuenta que era él el que le iba a entregar. Tú y yo ya lo sabemos, pero piensa en eso, ninguno de los que están ahí más que Jesús y Judas saben quién le va a entregar. Y los discípulos nunca dudaron de Judas, es lo que nos estamos hablando aquí. Ni por aquí les pasó que fuera Judas. Tanto fue el éxito que tuvo este hombre en su pecado, que pudo engañar a todos los hombres, pero a Dios no lo engañó, ¿verdad? No lo engañó. Judas fue este hombre que cuando esta mujer derramó el perfume, ¿recuerdas? En Jesús y lo bañó, fue el que dijo: uy, se hubiera usado para los pobres, que no sea más piadoso, ¿recuerdas? Fue el que probablemente dijo: ¿seré yo, Señor? O sea, mostrando hipocresía, ¿te das cuenta? Y fue exitoso en eso. No seas exitoso en eso, porque pues, el destino es muerte, como estamos viendo. La traición, si no te arrepientes, es muerte. ¿Sabes qué pasó con este hombre, el de David, este Aitofel? El que traicionó a David, que veíamos en el Salmo. ¿Sabes qué pasó con él? Fue y se ahorcó. Lee la historia en Samuel, segundo de Samuel. Fue y se ahorcó. Lo mismo que sucedió con Judas. Ninguno de los discípulos entendió que era Judas. Dice el verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. O sea, ¿qué tanto llevó su hipocresía, ¿no? Al grado de pensar que todos pensaban así de bien en él. No, pues lo va a llevar dinero a los pobres, ¿no? A lo mejor de vez en cuando hacía eso: voy a llevar dinero a los pobres, pero se lo iba a gastar a los pobres de su familia, yo creo, ¿no? Judas era el tesorero del grupo, como vemos aquí, era el que guardaba el dinero. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cuánta confianza le ha mostrado Jesús a Judas? A pesar de lo que iba a pasar, a pesar de que sabía eso. Vuelvo a lo mismo, y uno de los énfasis de toda esta sección es que Jesús sabía perfectamente lo que había en el corazón de Judas. Él ya lo sabía. No puede estar engañando a Jesús. Por mucha confianza que Él te muestre, Él sabe lo que hay en tu corazón. Dice verso 30, cuando Él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Sucedió. Tomó el bocado y se fue. ¿Qué hizo Judas en este momento? Se entregó a la voluntad de su padre Satanás, ¿verdad? Satanás se entregó a la voluntad del reino de su padre, el reino de las tinieblas. Por eso termina diciendo: y era ya de noche, refiriéndose Juan a esto. Lo que Jesús nos enseñó en el capítulo 12 de este mismo libro, en Juan 12, si recuerdas, verso 35, dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Recuerdas eso? Último de su ministerio público, Judas estaba ahí escuchando esto. Y Jesús había dicho esto: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y eso es lo que está pasando con Judas. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y Judas decidió ser hijo de las tinieblas, de la noche, de Satanás. ¿Te das cuenta una y otra vez cómo vemos? Podría decir que esto último que está enseñando Jesús aquí es la última enseñanza, pero es la última enseñanza para Judas, buscando su arrepentimiento. Cuando Jesús está declarando y anunciando que lo van a traicionar, que es uno de ellos, y mostrando en qué momento, con qué intimidad, mostrando la gravedad del asunto, era para que él se arrepintiera. ¿Te das cuenta? Y él no lo hizo. Por eso te decía en un principio, no creas que Dios fue malo y que Dios hizo a Judas específicamente para eso. No, Judas tomó su decisión, su responsabilidad. Él es responsable, totalmente responsable de lo que hizo. Iba a ser juzgado. ¿Por qué? Porque Jesús le mostró amor y gracia. No solo esa noche, durante 3 años caminó con Jesús, ¿verdad? Y lo vio. ¿Cuántos años llevas caminando con Jesús? Y a lo mejor vives en hipocresía. Así estaba Judas, acuérdate nada más. Dice Gusick: Judas es una muestra de muchos que rechazan a Jesús. No le faltó oportunidad para arrepentirse, ni tampoco le faltó un buen ejemplo, ¿verdad? Judas simplemente muestra la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Qué sucedió con Judas? Amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así de sencillo. Y Dios le dio lo que él quiso. Nunca lo obligó. ¿Estaba escrito? Sí. No solamente vino a cumplir algo que Jesús sabía que iba a suceder, que Dios sabía que iba a suceder, pero no fue obligado a hacerlo. Él tomó esa decisión. Y sabes, creo que vemos ese contraste entre estos dos hombres, Juan y Judas. Estaban los dos al lado de Jesús. Pero ¿con cuál te identificas? Tienes que ser sincero, lo que veíamos, un autoexamen. ¿Qué tanto estoy respondiendo a la voz de Jesús? ¿Qué tanto? ¿Al grado que me puedo ver como Juan, sabiendo que Dios me ama, exaltando no que me ame por algo bueno en mí, sino por lo que Él es, un Dios de amor, a pesar de lo que soy, me ama, reconociendo eso? ¿O como Judas, sin escuchar, con hipocresía, seré yo, Señor? Porque si no lo digo, imagínate, van a dudar que fui yo, ¿verdad? O sea, en serio, ¿cómo te estás viendo? Dios nos ha llamado a tener comunión con Él. Dios nos ha llamado a tener esa intimidad con Él el día de hoy. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con el Hijo, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios te ha llamado a tener esa comunión, pero ¿qué tipo de comunión estás teniendo? O sea, ¿estás teniendo esta comunión como la que tenía Juan? Aunque puedes recostarte y conocer no solo la voz de Jesús, sino conocer sus latidos y poder amarlo porque Él te ama. O como Judas, en hipocresía, una apariencia en la cual te puedes tener éxito, una apariencia santa, religiosa totalmente, pero por dentro el que vive es Satanás. Es importante examinarnos. Puedes engañarnos a nosotros, pero a Jesús no lo vas a engañar, ¿verdad? A Dios no lo vas a engañar. Creo que es necesario examinar esto. Es una enseñanza de Jesús bien importante para sus discípulos. Después de esto, ¿sabes dónde va a volver a ver Jesús a Judas? Con un beso en Getsemaní, cuando le entrega, la última vez que se van a ver. Y simplemente va a confirmar todo lo que Jesús dijo. Y después de eso, ¿sabes dónde se van a volver a ver? En el juicio. Judas va a resucitar para perdición, solamente para eso. ¿Cuántos llamados quieres de parte de Dios? ¿Cuántas oportunidades estás esperando? No sabes cuál va a ser la última. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque eres un Dios lleno de gracia, de amor, Señor. A pesar de lo que somos, pecadores, Señor, tú nos amas, Señor, y nos has llamado a conocerte, a tener comunión, sin merecerlo, Señor. Lo único que merecíamos era muerte, y que el día de hoy estemos vivos, Señor, que nuestro corazón lata el día de hoy, es por pura gracia tuya y misericordia. Y sobre esa misma gracia y misericordia, el día de hoy nos acercamos a ti, Señor. Viendo lo que vimos hoy, sabemos que tú conoces nuestros corazones mejor que nadie, Señor. Tú sabes por qué estamos aquí. Tú sabes cuál es el motivo de que estemos aquí, cada uno de nosotros en particular. Tú lo sabes, Señor. Examina nuestro corazón, Señor. Te pedimos eso, lo que David pedía. Examina nuestro corazón. Muéstrame lo que hay ahí, Señor. Aún lo que Pablo decía, Señor, examínanos, muéstranos si estamos en la fe, Señor. ¿A quién estamos creyendo? ¿Qué voz estamos escuchando? No queremos estar, Señor, delante de ti, de tu presencia, en esta comunión, siendo como Judas, Señor, hipócritas, siendo gobernados, Señor, no por ti, sino por Satanás, abrazando pensamientos, Señor, que no te glorifican, que no son tu voluntad, Dios. Permítenos examinarnos, Señor, una vez más escuchar tu exhortación. No sabemos, Señor, cuándo sea la última vez que escuchemos tu voz llamándonos a arrepentirnos. No sabemos, pero si el día de hoy lo estamos escuchando, ayúdanos a responder, Señor. Que sea la última vez, pero porque ya nos hemos arrepentido, Señor, no por otra cosa. Señor, si hay hipocresía en nuestro corazón, límpianos, Señor. Queremos ser como los demás discípulos, Señor. Sí, hombres débiles, pecadores aún, Señor, pero que puedan reconocer tu amor como Juan lo hacía, Señor, tu gran amor. Judas nunca lo vio, Señor. Ayúdanos a ver ese amor, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra que solo Él puede hacer en nuestro corazón. Trae convicción en cada uno de nosotros, Señor. Límpianos. Límpianos, queremos estar cerca de ti, Señor. Escucharte. Andar en tu voluntad, Dios. Pon deseo en nuestro corazón, Señor. Aviva nuestro corazón, Señor. Límpianos, limpia nuestros pies, Señor. Límpianos de este mundo, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu exhortación, Señor, y sobre todo gracias por el llamado que nos has dado, Señor, un llamado que, como veíamos en un principio, Señor, es irrevocable, Señor. Nos has llamado a tener comunión contigo, Señor, a conocerte, a ser discípulos. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por lo que nos hablaste. En el nombre de Jesús, amén.